Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Y nuestro diálogo esta mañana con el autor de Mis Huellas, Memorias de un Banquero, Diego Pulido Aragón, ¿verdad? Para esta, hablemos del libro de él, no vamos a hacer spoilers, por supuesto, pero sí hay temas que para mí, en mi opinión, son centrales en este libro. ¿Me indicas, Diego, por favor? Y estamos ahí. Don Diego, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme, Estuardo y María Dolores. Aquí estoy con mi cafecito listo para compartir con ustedes todas las preguntas que deseen.
Gracias. Muchas gracias, don Diego. Muchas por gracias. Ahí nos buenos contó días. Alguien que usted ya es experto en Zoom.
Bueno, yo creo que no queda otra, ¿verdad? No,
exacto.
No hay otra alternativa mientras no se arregle el problema que tenemos de esta pandemia, ¿verdad?
Sí, una parte muy interesante del libro al inicio es que usted dice, soy un colado. Paco Pérez de Antón responde en la introducción, le dice, no es ningún colado. Entonces, al contrario, me pareció interesante esta... esto no es su herencia, es más que herencia, es su legado. Escribir las memorias, supongo que hay mucho más y creo que después de leerlo daría para otro libro... con temas muy centrales como liderazgo, como por ejemplo deuda, que es algo que usted la tiene presente ahí, pero los cambios que se han realizado también en la banca guatemalteca. Pero hay un tema que para mí es fundamental y es el de la familia, que usted va hasta sus raíces a España. Cuéntanos un poco de esa nostalgia al escribir, de saber de dónde viene uno, para saber entonces hacia dónde va.
Muchas gracias, Estuardo. Sí, la verdad es que cuando yo salí de España no sabía ni dónde quedaba Guatemala, ¿verdad? Mi papá peleó la guerra civil, los 3 años quedó de un lado, sí. Podía haber quedado del otro, quedó del lado de Franco, pero él mismo me decía que podía haber quedado del otro lado, medio pueblo a cada lado. Y entonces él quedó realmente afectado de 3 años de una guerra muy dura, 1 millón de muertos, y él después de la guerra no se sentía bien, conoció a mi mamá de un pueblo de Chiclana, él era de Jerez, y después de unos años él dijo, yo no puedo vivir aquí, y se trasladó a América, y le gustó Guatemala por el clima, y nos jaló a toda la familia, yo vine como de 12 años al Liceo Guatemala, pero no sabía realmente ni dónde quedaba Guatemala, no había comunicaciones, no había nada, y entonces sí, fue un cambio muy, muy brusco, pero no hay nada más que en la vida que adaptarse a lo que le toca, y cuando vine aquí yo tuve el apoyo del hermano Antonio del Liceo Guatemala, y gracias a eso pues pude estudiar y sacar mi bachillerato y después todo lo demás, ¿verdad?
Yo le decía la diferencia entre herencia y legado, porque a mí el libro me lo leí más como mi legado, o sea, usted diciendo este es mi legado para Guatemala, pero también para mi familia, ¿verdad? Y más que el trabajo al final como herencia ya es obvio, está ahí, y haber llevado a un banco de cierta cantidad de activos a ser el más grande de la región centroamericana no es cosa fácil. Pero le hablaba más del legado porque este es parte de, las memorias son parte del legado que deja una persona. Pero usted regresa a sus raíces, usted regresa a sus abuelos. Viene de familia de comerciantes, ¿verdad?
No, es agricultor, 100%. Uh-huh. Sí, el abuelo Diego era una persona que trabajaba desde las 5 de la mañana y así era su vida, y se dormía a las 6-7 de la noche. Por supuesto, me imagino que no había televisión, tenía 10 hijos. Mi mamá era la más pequeña. Entonces, realmente él, mi mamá me habló tanto de él porque yo no me recuerdo mucho, porque falleció cuando yo tenía 4 años. Entonces, mucho de lo que me hablaba mi mamá de él lo llevo yo en mi sangre. Y por eso yo digo en el libro que mi primer trabajo, que no que no me pagaron vendiendo enciclopedias. Cuando llegué a mi casa me dijo, no, si tu abuelo cuando tenía un problema o el tiempo no era bueno, o el clima era malo y la cosecha, decía hay que levantarse a las 4 en lugar de las 5. Así es que adelante, así es la vida, ¿verdad?
Y el crecimiento, el libro lo lleva uno por el crecimiento ya suyo en Guatemala, pero no solo, y siempre viendo hacia los ancestros en este caso. Y también hay una parte que a mí me pareció muy interesante, y es que usted toma en el libro los errores, los problemas como fuente de aprendizaje, no como derrota, sino como fuente de aprendizaje. Y esto a mí me pareció interesante, ¿verdad? Porque voltea, le da vuelta al problema, al error, a la crisis, y ¿qué sale? Digamos, cuando uno ve casi desesperado una situación, viene esa parte en la que se voltea y ¡plum! Nace una oportunidad. Pero sin embargo, sí ya se aprende de los errores. Creo que es la gran lección que usted presenta ahí.
Sí, definitivamente uno de mis grandes problemas que me quitó el sueño fue cuando estaba a punto de graduarme y no tenía trabajo, pues, y con deuda, y casado, y un hijo. Fue cuando tuve la mala experiencia con el Banco Agrícola, ¿verdad? El ex Banco Agrícola. Pero eso me abrió otra puerta, ¿verdad? Y me abrió la puerta del Banco Industrial, y ahí lo cuento en el libro. Pero en este momento, cuando se abre la puerta, hay un paréntesis donde uno la pasa mal, ¿verdad? La pasa mal. Pero después, como tú dices, se cierra una puerta y se abre otra. Y la puerta que se me abrió fue espectacular, ¿verdad?
O sea que a pesar de las circunstancias y situaciones, siempre se puede ver siempre podemos identificar la oportunidad.
Por supuesto, es decir, la vida es así, es de caerse y levantarse. Lo que no hay que hacer es caerse y ya no levantarse, porque así está hecha la vida y así es. Entonces hay que ser siempre optimista para el futuro y decir sí se puede, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta, don Diego, con respecto al libro. Bueno, son varias preguntas, pero me gustaría resumirla en dos. Una es con respecto al tema del colado. Me llama la atención porque en estos casos yo también sería una colada, porque también no soy de Guatemala, pero he hecho buena parte de mi vida aquí. ¿Y cómo lograr adaptarse a esos cambios pensando en esta pandemia y que usted viene de joven aquí a Guatemala, un gran cambio en su vida? ¿Cómo se adapta y su vida ha sido de cambios? Entonces, este cambio que representa la pandemia, ¿cómo adaptarse a esos cambios? Y otra pregunta que es el tema de los colados, porque usted en la introducción me encanta porque dice, emigré a Guatemala cuando era un adolescente. Dice, me colé, a pesar de que estuve a punto de no terminar la secundaria, logré colarme en el último momento en el acto de graduación. Me colé en el equipo de fútbol de la universidad y gracias a eso conseguí 2 becas para estudiar economía. Me colé en un banco de reciente creación que le dio un puesto inexistente a un joven desempleado, endeudado, pero muy entusiasta. Me colé en la vida de una mujer hermosa a la que descubrí por una foto en un anuario. Y va narrando esta serie de coladas, por así decirlo. Sin embargo, yo voy leyendo aquí, aproveché la oportunidad. Cada vez que usted dice me colé, lo que yo leo es aproveché la oportunidad. Y aproveché la oportunidad, y aproveché la oportunidad. Entonces, me gustaría unir estas dos preguntas. Adaptarse al cambio, ¿cuál fue ese gran reto de venir a Guatemala y adaptarse a ese cambio y hacerse chapín? Y el otro, aprovechar esas oportunidades.
Muchas gracias, María Dolores. No solo me volví chapín, amo a Guatemala, ¿verdad? Y pongo a Guatemala adelante de España. Increíble, pero uno se adapta, ¿verdad? Colado viene porque me da risa, porque tenía 6 años, yo siempre he sido muy entusiasta en el colegio, yo hago lo de la reina del banco, yo siempre he sido colado para hacer cosas, pues de ahí viene la palabra colado, y en la primera comunión tenía 6 años, y mis papás ni sabían que iba a ser la primera comunión, hasta una semana antes no tenía traje, me la tuvieron que hacer rápido, y así llegué a Guatemala también, desconociendo totalmente todo. Pero gracias al Liceo Guatemala y a los grandes amigos que tengo de la promoción del 64, me adapté rápidamente y me ayudó mucho el fútbol. A mí me gustaba mucho jugar, ¿verdad? Tan es así que cuando entré a la universidad, Juan Carlos Banú, lo digo en mi libro, un gran jugador y un gran amigo, su prima o su tía era la jefe de personal del Banco Agrícola, y ahí fue donde él nos introdujo al banco para reforzar el equipo de fútbol. Era colado, pues, para reforzar el equipo de fútbol. Y entré de cobrador del departamento internacional, y después me llegué hasta asistente de gerencia, y en la universidad también seleccionado de fútbol. Entonces la beca era 50% de por estar de colado en la selección de fútbol y por estar de colado en el banco por jugar fútbol. Entonces la vida me llevó, gracias a ciertos entornos, igual cuando usted me coló en la vida de una mujer, también fue un caso extraordinario, que llevo 51 años casado, feliz con Lucrecia, ¿verdad? Ella es licenciada en filosofía y letra, ella ve el día a día, yo me gusta ver el futuro, me gusta qué va a venir, adelantarme, ¿verdad? Ese ha sido mi vida, adelantarme a acontecimientos, adelantarme a los ciclos económicos, etcétera, etcétera.
Don Diego, vamos a ir a corte, lo quiero dejar con una, quiero leer esta parte que a mí me parece muy interesante, verá, teniendo problema, viendo el aprendizaje, de hecho esa parte se llama Un fallo en mi aprendizaje. Digamos, uno cuando está aprendiendo y una de las cosas que enfatiza mucho usted es que regresó del INCAE con una gran deuda. $8,000 es la deuda, ¿verdad? Era la deuda. Y aquello de qué voy a hacer, ¿verdad? Al volver de Nicaragua, Lucrecia, nuestro hijo Diego y yo vivimos un par de meses en la casa de mi suegro mientras yo me estabilizaba laboral y económicamente. Y ahí sigue el recuento. Pero dos párrafos que son muy interesantes, dice, había un, pese a mi molestia por un jefe de almacenadora al que todos rechazaban, pero pese a mi molestia empecé a tener flashbacks de mi tiempo en ICAE con Corten. Corten era un profesor, ¿verdad? Un connotado académico de la Escuela de Negocios de Harvard y experto en sistemas de comportamiento humano. Entonces, vinieron a mi mente las enseñanzas de Corte para analizar y discutir, así como múltiples enseñanzas. La principal de ellas era que la administración solo tiene una definición. Es la forma en que se dirige mejor a las personas, seguida de premisas como trabaje a través de la gente, no con la gente. Su éxito y su fracaso dependen de cómo se relaciona usted con las personas. Lo más complejo en la administración es dirigir gente. Y todo esto entre comillas, porque esos eran los aprendizajes. Hice introspección, me sinceré conmigo mismo y me percaté del error que había cometido durante mi maestría en administración de empresas. Según la definición de Corten, yo era un jefe que imponía sus órdenes. Era estricto, duro, pedía resultados rápidos y no les daba libertad a las personas para desarrollar sus propios métodos y soluciones. Entendí entonces que quería llegar a ser el gerente de algo, lo cual me había propuesto ser. Iba por el camino equivocado. Y ahora, ¿cómo soluciono este error? Me pregunté. Y no voy a seguir leyendo porque no voy a hacer spoiling aquí en esto, pero ahí nace entonces también una muy buena forma de cómo solucionar un problema. La introspección es fundamental para quienes dirigen o quienes dirigimos, aquí en este caso, grupos, personas, instituciones, organizaciones, empresas. Esa introspección muy pocas veces la hacemos, don Diego.
Afirmativo. Lo que estás diciendo es verdad absoluta, y yo tuve la suerte de tener a un hombre como Corten, que en esa época era la mano derecha de Douglas McGregor, que era el gran gurú del comportamiento humano en Harvard, y me dio 6 trimestres, y él es el único curso que tiene 6 trimestres en INCAE en esa época. Después hay 2 de finanzas, 2 de estrategia, etcétera, etcétera. Y yo no le daba la importancia realmente a los cursos de él, porque yo decía, no, lo importante es finanzas, lo importante es estrategia, mercadeo, control. Y cuando regresé a Guatemala, tú muy bien, lo dijiste. Sí me están escuchando, ¿verdad?
Sí, claro, sí, lo escuchamos.
Ok, cuando regresé a Guatemala y empecé mi primer trabajo en el banco de gerente de ahí, de asistente de gerencia de la almacenadora, me di cuenta de que había cometido un error enorme de no haberle dedicado el tiempo que tenía en INCAE de tener a un hombre como Corten. ¿Y qué hice? Reconocer mi error, reconocer mi debilidad, y entonces me fui a dar clase a la Landívar y a la Marroquín y di este curso en licenciatura, maestría y doctorado. Y quiero decirte que el que más aprendió fui yo.
Para variar, así es, don Diego. Uno cuando da clases, uno es el que, uno compartiendo se aprende, ¿verdad? Compartiendo aprende. Y también de las decisiones que uno ha tomado. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, okay. ¿Qué dice doña Lucrecia? Eso me encantó a mí. que no olvida el momento cuando tomaron la foto por la cual usted la conoció, ¿verdad? Pero es más que eso, la familia, creo que al final es el eje central de estas memorias es la familia, algo que jamás debemos olvidar. Me estaba diciendo el licenciado Aguilar que en un cierto momento me comentó, porque estuvimos hablando del libro, el licenciado Aguilar acaba de estar aquí con nosotros, pues, en conexión con nosotros. Usted es cargador, ¿verdad, don Diego?
Sí. Yo no soy cargador.
Le digo por la adopción de todas esas tradiciones de las que hablaba también Marelores, que uno llega a otro país y tiene que adoptar muchas de las formas, tradiciones, cultura, al mismo tiempo apoyar la cultura. Vamos a hablar también de eso porque yo creo que es muy importante el trabajo que hizo usted en apoyar, bueno, por medio de Banco Industrial el nacimiento de talento guatemalteco, ¿verdad? Y apoyar desde eso hasta enseñarnos a través de poner en escena muchas óperas, por ejemplo, ¿verdad? Que una de las cosas que más me ha gustado a mí, poner en escena ópera. Vamos a corte, nuestro diálogo es Memorias de un Banquero, que van más allá de la banca, ¿verdad? Creo que va más allá de la banca, y lecciones sería mejor de un banquero, como leí, como vi el libro, muy interesante. Ánimo, radio, escuchas. Estamos dialogando con Diego Pulido Aragón, autor. El libro ya está en venta en las librerías, así es que, y léalo, se lo recomiendo. Regresamos. Ah, mire, el sonido de Proalivio. Esto es para la garganta, esto es para que mate todo lo malo que está en la garganta, pero al mismo tiempo a la suavidad, ¿verdad? No solo desinfecta, sino que también es antiinflamatorio, antibacteriano, también cicatriza. Si hay algún problema ahí, también lo cicatriza. Y estimula la producción de defensas. Es Pro Alivio, lo puede comprar en todas las farmacias y también en Quimfica. Es una producción de Quimfica en jarabe y en spray. Yo uso el spray, ya lo tengo en todos lados. Lo tengo en la cocina de mi casa, lo tengo en la sala, lo tengo en el dormitorio, en el carro, aquí en la cabina, el otro lado, en otra oficina. Compro varios y los tengo. De hecho, fui a viajar en mi mochila, dos de estos, dos Proalivios ahí. Y hasta dejé uno allá en la casa, allá en el norte, para cuando yo llegue, ¿verdad? Si se me olvida, ahí está Proalivio de tiendas Quimfica en jarabe y en spray. O pedidos a domicilio al 5202-3122, 5202-3122, 5202-3122. Proalivio es elaborado con la ciencia de la medicina natural. ¿Está hecho de qué? ¿De qué? De regaliz, de equinácea, de propóleo, saúco, tomillo, menta, eucalipto. Ah, si no es bueno el eucalipto. Dadas las condiciones en que estamos, ¿verdad? De pandemia. Y la garganta, lo primero, que es atacado por el virus y de ahí se va a los pulmones. Esto es lo que nos protege. Proalivio. Proalivio. Y es delicioso. Sabe a miel. Ese sabor delicioso a miel. Las tiendas Quimfica hay en zona 2. Ahí está la central, en Finca Zapote. En zona 1. En la cuarta avenida 1592, zona 1. También en la 12 avenida, allá por entre el Parque Colón y la Iglesia de Santo Domingo. Ahí está la tienda Quimfica, en zona 9, calle Montúfar, también en zona en Centro Comercial Montúfar, ahí en el local 5, también en la zona 10, en la 20 calle, en zona 13, Avenida Las Américas, del lado de la zona 13, en 1724, en el local 3, también en Vista Hermosa, sobre el carril auxiliar, en Vista Hermosa 2, Medicina Natural Quimfica, www.quimfica.com.
Estás escuchando el especial de fin de año. Solo por Libertópolis 102.1 FM. Nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Librero es por apoyarnos, por seguir al frente. Bueno, rápidamente me toca la hora que me toca, ¿verdad? Y la hora es tomar For Life Transfer. For Life Transfer es una molécula inteligente que estimula su sistema inmunológico. No es medicina, no es suplemento, no es vitamina, es básicamente una molécula, ¿ya? Y que hace el transfer, el For Life Transfer Factor, es el transfer factor aprobado ya a nivel mundial, ¿verdad? Aquí está. Si usted quiere información de Transfer Factor, le doy el número 4005-6963. Esta es la hora, a mí me toca tomarlo a esta hora, tomo una ahorita y otra al mediodía, son dos al día, y es para fortalecer nuestro sistema inmune. Es For Life Transfer Factor. Ahí está, ya le dimos, fortaleciendo nuestro sistema inmune de For Life Transfer Factor. Seguimos con nuestro diálogo con el licenciado Diego Pulido. En el libro es Memorias de un Banquero. Don Diego, no es carta porque no es carta, sino el recuento, ensayo, no sé cómo decirle, creo que doña Lucrecia nos lo podría describir mejor acerca de conocerse, y ella lo tituló muy interesante, La Aventura de Ser Esposa de Diego. Ya el título me parece a mí muy interesante. María Dolores, aprende, por favor, María Dolores. Estoy aprovechando cualquier oportunidad que aprovecharla, ¿verdad, don Diego? Una fiesta en zona 1, presidente era Julio César Méndez Montenegro, estamos hablando de junto con esto va la historia de Guatemala, pero para mí más que la historia es la familia. Usted enfatiza muchísimo durante todo el libro la familia. ¿Olvidamos la familia? ¿Qué es lo que pasa con muchos que nos dedicamos a la empresa, que nos dedicamos a dirigir equipos, grupos? Y ese llamado no olvida a la familia, pero lo hacemos.
Sí, definitivamente. Definitivamente creo que es importante, Estuardo y María Dolores, la familia. Mucha gente no entiende, ¿verdad? Solo quiere el logro empresarial. También con este profesor Corten nos dio mucho sobre el equilibrio que debe haber entre el logro empresarial y el logro familiar. Uh-huh. Muchos de los problemas familiares y con hijos viene de ese desequilibrio. Y hay que recordar siempre, no importa en qué posición esté uno, en qué nivel vida, su nivel alto, medio, lo que sea, que uno está en la vida para ser feliz. Y si no es feliz uno ha fracasado en su vida.
Sí, pues.
No importa si sea lo que sea. Entonces, para mí, la historia que narro con Lucrecia, todo lo que yo digo en el libro es con nombres y apellidos, y verdad 100%. No hay nada que no se pueda comprobar, en nada, de nada, de nada. Y lo de Lucrecia fue un hecho increíble, ¿verdad? De conocerla en un anuario de la Asunción, y vi la foto y dije a mi amigo Tomo Cavarruz, con ella me caso. Y no tenía idea de quién era, ¿verdad? Y después de un gran esfuerzo, porque era muy especial ella y sigue siendo súper especial, logré enamorarla y me casé. O sea, es impresionante, pero así fue. Y ella realmente, lástima que no está acá, pero ella cuando se tomó la foto dijo, esto es para alguien, y dice que hizo una sonrisa especial, pues esa sonrisa me llegó a mí al corazón, y tenemos 51 años, 3 hijos, 9 nietos, y somos muy felices, ¿verdad? Y ahí está en el libro todo lo de mis hijos y todo. Pero algo importante que yo creo que hay que ver, Estuardo y María Dolores, en la vida, es cuando uno tiene éxito o gente de mucho dinero, a mí me ha tocado consultas de ellos. ¿Qué has hecho para que tus hijos se gradúen, por ejemplo? Uh-huh. ¿O qué has hecho con tus hijas, todas con maestría? Y yo le contesto lo que estoy convencido. decirle a los hijos las debilidades que tiene uno, para que ellos vean que el cielo no está cerrado, sino está totalmente abierto. Yo a mi hijo Diego le dije cuando se graduó en la Marroquín, yo soy un empleado, tal vez soy el CEO, tal vez soy un montón de cosas, pues, pero soy empleado. Ahora que ya me jubilé del banco, porque estoy en otro ciclo extraordinario, pensé y me estoy realizando como empresario hoy, pero yo le dije, tú vas a ser empresario. Le abrí el cielo. Y muchos papás no abren el cielo a sus hijos y tienen problemas enormes con los hijos. Agarran otro camino porque se preguntan, cualquier joven de 10, 12, 14, 16, 18 años, ¿qué va a hacer yo para superar a mi papá? No puedo. Entonces, si no puedo, agarran otros caminos. Eso es grave, 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 grave en una vida familiar, Estuardo y María Dolores. Y ese mensaje se lo doy a todo el mundo en mi conferencia, en mis prácticas. Ábranle el cielo a sus hijos. Demuéstrenle sus debilidades. Y la debilidad que yo le demostré a mis hijos es, yo soy empleado, ¿verdad? Ese es un tema.
Y una pregunta al respecto ahí, porque usted decía en la entrevista que usted siempre ha sido muy visionario. ¿Cómo vender esa visión? Porque por lo general los visionarios ven cosas que los demás no vemos. Los visionarios tienen esta forma de visualizar el mundo, de conceptualizar el mundo que todavía no existe. Y entonces, ¿cómo transmitirlo? No solo a su equipo de trabajo, sino incluso a sus hijos, porque usted veía el potencial de su hijo como empresario y decirle, no sé si la palabra es vender, pero sí transmitir esa visión.
Sí, gracias, María Dolores. Ese es un gran problema de todo ser humano en su familia. Ver que los que vengan detrás de uno lo superen a uno, definitivamente. Mire, eso de visión, de ver el futuro, es algo que uno trae y no sabe uno por qué. Si herencia del abuelo, que era visionario, ahí pongo unos casos que le pasó a él, uh-huh. Cuando se perdían las cosechas y él no, y trabajaba el doble. En la vida hay que trabajar. En la vida hay que levantarse temprano. La vida no es gratis para nadie. Entonces tenés que transmitirle esos principios a la gente que te rodea. Cuando uno tiene una visión de un cambio de ciclo económico y las tasas van a bajar o van a subir, o el oro va a subir y el dólar se va a devaluar, pues es una mezcla entre intuición y algo que trae uno y estudios, mucho estudio, muchas horas de estudiar. El éxito creo yo que es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Oportunidades se presentan constantemente en la vida. Si tú estás preparado, viene el éxito. Si no estás preparado, se te van las oportunidades. Entonces hay que estudiar, hay que prepararse. Para mí la educación, aparte que tengo un compromiso de toda mi vida hasta que Dios me dé vida, de ayudar a otros en la educación, como en la Fundación Ramiro Castillo, 500,000 niños alfabetizados, la Fundación Olímpica Guatemalteca, que la agarré de nada, a 1,300 niños de la calle, grandes atletas, y cambia la familia, la Fundación Olímpica, la Fundación con María José, ¿verdad? Para las óperas, todo eso sumado hace que uno pues le dé a su país beneficios, le dé a su país un valor agregado. A mí me encanta ver gente que no sabía leer y escribir y hoy están trabajando en el banco, por ejemplo. Uh-huh. Cambiarle el futuro a las personas es muy importante. ¿Por qué esa visión? Pues uno ve un caso y decía, a este cliente no le va a ir bien, deniego el crédito. Y todos me decían, pero si tiene bien los balances al año, paz. Pero ¿cómo sabían? No sé. Intuición, preparación, una mezcla de cosas que Dios me dio y que agradezco profundamente, que yo trato de trasladárselo a otros. Porque en esta vida no hay nada más lindo que poder trasladar sus conocimientos, y ese es el objetivo del libro. El objetivo del libro es trasladarle a todo el que lo lea, a la juventud, a los directores de empresa, a los gerentes, mis experiencias, y que cada quien logre lo que considere conveniente y aproveche todo lo que pueda. Porque un tema importante en este libro, si se fijan, Estuardo y María Dolores, es que fueron décadas muy complicadas.
Así,
o sea,
es,
la década del 70, el 80, el 90.
Esa era mi siguiente pregunta.
A la generación nuestra es, miren, yo me acuerdo en esa generación cuando yo llegué, los grandes problemas, el socialismo, la nacionalización en México, en El Salvador, que se vislumbra otra vez en Guatemala con los gobiernos,
sí,
de
hombre.
México y El Salvador,
sí.
Se vislumbra tormentas por ahí.
Sí.
Pero fíjese que es importantísimo cuando uno llegó en la década del 70, el 80, empresas familiares, gerentes autoritarios, pocas universidades, el nombre de máster casi ni se conocía. Yo era el único máster que había en el banco y dejé el banco con 500 máster y miles de profesionales. Entonces, ese cambio fue durísimo. O sea, era enfrentarse, digamos, en la banca, era enfrentarme a todos los gerentes, eran del Banco de Guatemala. Yo era el único que no era, que nunca trabajaba en gobierno. Y para mí, mi hipótesis era la mejor forma de seguir una tradición es cambiándola. Y todos los que me rodeaban era la mejor forma de seguir una tradición es seguirla. Con tasa fija de interés, con timbre. ¿Y qué se puede hacer en un banco, pues? Pues se pudieron hacer cambios de horario, ir a los clientes a visitar a sus empresas, cambiar paradigma que nos hizo grande al banco realmente. Entonces esa época fue muy dura, porque cambiar de un sistema, de un entorno autoritario, dueño de empresas, que no entendían que por qué cambiaron, pues la única manera que cambian esta gente es con la competencia, que te destruyan si no cambias.
Así es.
Y viene una época, porque el libro termina, y sí, como tú decís, falta otro libro, ¿verdad?
Sí, es que da para muchos tu libro. Da para muchos,
sí,
libros
para
más.
Mucho. Sí, en la pandemia, lo que estamos viviendo es una gran oportunidad. Yo he visto en vivo, en estos meses, empresarios que se han preocupado, ¿y cómo está mi empresa? Todo manual. Y el mundo de esta década va a cambiar tanto, más que toda la humanidad, con la singularización, con lo digital, con la inteligencia artificial, con los robots. Entonces, la pandemia está trayendo algo bueno, que las empresas están cambiando su modelo de producir, sus procesos operativos a procesos digitales. Y el que no lo haga, no lo va a quebrar la pandemia, lo va a quebrar la competencia en esta década. Así pienso yo que va a pasar, Estuardo y María Dolores.
No, nosotros en silencio, porque, mire, sabiduría encapsulada. Gracias por decirlo, yo muy agradecido, me emociona que lo haya dicho. Platicaba Lourdes con otro gran inversionista banquero también de aquí, guatemalteco, que me decía, precisamente como don Diego, precisamente hay mucha sabiduría que ahorita necesitamos para esto, y esta es una oportunidad después de la pandemia. Por último, el término liderazgo, usted le dedica un capítulo al área al tema del liderazgo. En palabras más sencillas, el objetivo de escribir una parte acerca del liderazgo, a mí me parece fundamental, es la parte que más atesoro yo, pero usted dice que hay que entenderlo de una manera también proactiva, no solo activa, sino proactiva. ¿Cómo define el liderazgo o cómo lo presenta frente a gerentes, empresarios, familias empresarias, ante diferentes públicos?
De la siguiente forma, de verdad, Estuardo, tocaste un tema importantísimo. El empresario guatemalteco, desde siempre, solo puede cambiar si la competencia lo quiebra. Lamentable.
Pero eso es lo peor, don Diego, de llegar a eso es lo peor, o sea, que tengo que estar a la competencia y me quiebre.
Pero fíjese que hay contrastes, por ejemplo,
Dios, ¿cuál?
En la banca. En la banca hoy no hay ningún gerente que sea de gobierno, todos son privados. Costó tiempo y a mí me tocó ser pionero, y estoy de acuerdo, y como está en mi libro, está, ¿sí?, detallado cómo logré eso. ¿Cómo? El liderazgo es determinante, porque sin liderazgo y sin una cultura, ni ayer, ni hoy, ni mañana, una empresa puede tener éxito. Porque una empresa, cuando crece y va pasando de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 empleados, ya no es uno. Hay que tener un equipo de gente al lado de uno, con la misma cultura, con el mismo liderazgo, para que se pase a 4 niveles y llegar a la gente de abajo. Y eso solo se puede lograr cuando uno tiene confianza en las personas. cuando uno ha estudiado el arte de dirigir a la gente. Ha estudiado a Douglas McGregor, a Frederick Herbert. La motivación de una persona no es el salario, no es trabajar 5 horas. La motivación de una persona está en tener un motor dentro de uno, un generador que lo motive, darle responsabilidad de tomar decisiones. Por eso mi primera decisión cuando pude fue llenarme de gente con maestría, gente preparada que tome decisiones. Eso es determinante. Y ahora en este momento estamos en una época muy dura porque estamos viendo venir una competencia de una alta tecnología, pero si uno no tiene una cultura de liderazgo, no va a tener éxito, aunque traigan los mejores técnicos de China y de Japón. Va a ser determinante tener procesos digitales como ya hay, inteligencia artificial, robot, pero encima de eso está la cultura de la gente, la cultura de las personas, en cómo se dirige mejor a la gente. Por eso voy a anunciarte a ti que el próximo año, en principio, en los primeros meses, así como fundé CIPE y di 400 cursos de gente que no tenía posibilidades de ir a la universidad y resultó hasta el día de hoy, la asociación de gerentes lo da y lo da y lo da. Voy a dar un seminario, estoy preparando un seminario de liderazgo organizacional y cultura de alto nivel, porque yo he notado que el gerente tiene que autoexaminarse, como a mí me tocó en la almacenadora y tú dijiste, ¿estaré yo dirigiendo bien o estaré fallando? Y ver si se cambian las formas y los estilos. Es un tema muy profundo, importantísimo en las empresas, que se vuelve más importante en la década que vamos a empezar a vivir de alta tecnología que nos viene ya. Ya la tenemos encima. Pero si el país no somos capaces de prepararnos con buena infraestructura, con Estado de Derecho, se nos va a complicar mucho Guatemala, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Pues esto es. Pues don Diego, pues anótenos, yo me anoto.
Ya tiene dos participantes, don Diego.
Estudiantes entusiastas de poder aprender y preguntones.
Eso es lo que yo quiero.
Entre colados, chutes y preguntones.
Ya somos muchos los colados. No, pero yo sigo con la educación, yo sigo con ese tema. Me ha tocado ver un montón de empresas, unas 20 empresas cuando dejé el banco, que yo dije termina un ciclo y me empieza otro. Ahora es más de ayuda, de asesoría, de que mi experiencia le sirva a mucha gente, ¿verdad? Y la verdad es que estoy viendo y le pregunto a los gerentes, a los dueños, ¿tú crees que si viene una empresa igual a la tuya con alta tecnología digital, sobrevivir? Y se me quedan viendo, me dijo, ¿tú qué crees que no? Que te quiebra.
No puedes.
Exacto. Entonces tenés que cambiar tus procesos hoy, que todavía estás a tiempo, a digitales, a usar la inteligencia artificial, para que cuando venga la competencia estés preparado. Porque la competencia va a venir por ver esa ineficiencia del sector empresarial. La competencia se va a otro país donde ve que los empresarios se olvidan, pero si ven que los empresarios están bien enterados y que están preparados tecnológicamente, se van a buscar otro país, no son tontos. La banca no viene nadie de fuera. ¿Por qué no vienen los bancos a Guatemala? Con todo respeto y humildad. Porque hay bancos como el industrial, con perdón la palabra, que está preparado para afrontar cualquier cosa que venga, con alta gente, con alta tecnología, con un equipo humano extraordinario. O sea, para mí, que este equipo humano que yo dejé tenga éxito, es mi mayor bendición. Esa es la verdad. Porque yo sigo la filosofía que los que vienen detrás me superen. Así. Eso es extraordinario.
Fabuloso. Quiero agradecerle algo y lo hago públicamente, el apoyo a las artes. Recuerdo, por ejemplo, en el campo de Marte viendo a Aída.
Así.
Qué impresionante. Pero cuando vi, no solo emocionaba muchísimo, todo, la historia, la presentación, Aída, que es una ópera, aparte, tragedia, muy bella también, bella tragedia, cómo lo presentaron, y uno dice, podemos hacer cosas maravillosas en Guatemala. Vaya, si no, después de ver, no solo Aída, sino todas las otras presentaciones, pero esa fue, en mi opinión, una de las más impactantes, no solo en visualización, con láser y con todo cómo se mezcló con el público todo, sino apoyar el arte y apoyar el deporte también, don Diego. Gracias.
Te cuento en un minuto, Aida. Aida, teníamos aquí al italiano que nos ayudaba mucho. Y cuando me dijo que lo quería dar, yo me tiré al agua. Otra vez como metí Chesto, me metí al agua con Jorge Castañeda. Uh-huh. Cuando ya estaba él aquí, me dijo, necesito 1,000 gente. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, Aida necesita 1,000 gente. Es cuando entra tan, 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 tan. Bueno, correcto. Entonces, yo nos llamé a Fernando Beltranena para que nos diera no sé cuántos atletas, pero no cumplían y eran 250 y el otro mes. Estábamos a un mes del debut. Ajá. Entonces se me ocurrió ir con el ministro de la Defensa y María Dolores. El ministro nos recibió a Jorge y a mí y dijo, a saber qué quiere el gerente del banco y Jorge. Cuando le dijimos que queríamos 1,000 soldados, era, ¿y qué van a dar, golpe de Estado? ¿No? Entonces él se empezó a reír, nos invitó a almorzar.
Qué bueno.
Y nos dijo, está bueno. Y nos dio 800 soldados en buses aquí
al campo de Marte.
Entrenar. No, en el domo. Y ahí entrenaban todos. Y cuando, y ¿sabe qué le pusimos? Los sacos de café rotos por arriba y se los metían en la cabeza. Esa era.
Sí, pero salíamos bañados como en tierra o en una cosa, pero era espectacular, sí. Ver eso, era uno dice, uno que ha visto algo en otros países dice, pero ni en Frankfurt, pero ni en Nueva York se ve, es que fue un espectáculo.
Así, los expertos de ópera han manifestado que las últimas 9 óperas se pueden dar aquí en Londres, en París, en Nueva York, en cualquier lado. Hemos dado la calidad máxima.
Sí, la calidad.
Ese Chan es extraordinario, María José. Eso es maravilloso, sí. ¿Verdad?
Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias por escribir este libro magnífico. Yo espero que sea el primero. El primero en esta línea, porque solo en el tema de liderazgo ya tiene para varios. Sí. Pero en el tema de familia, y ahí sí le pediría que no lo olvide. El tema de familia es... Me encanta lo que escribe doña Lucrecia. Me encanta, ¿verdad? Porque es de que uno no está solo, nunca está solo, al contrario. Y uno, el resultado de lo de uno es resultado de equipos, y el principal equipo es la familia, ¿verdad? Y ahí está, y gracias por escribir el libro, muchísimas gracias, y vamos a seguir platicando de estos temas. Y apúntanos de una vez,
¿no? Así es.
No, Estuardo y María Dolores, un gusto. Y contigo, Estuardo, ¿cuántas veces?
Sí.
Cuando quieran otro día hablar solo del futuro del país, con gusto.
Ah, ya está invitado, también para más negocios.
Así es fabuloso.
Nos olvidamos del libro y afrontamos el reto que tenemos como país todo, ¿verdad?
Vaya si no.
Eso es muy bueno. Y muchas gracias por la invitación, Estuardo y María Dolores.
Esta es su casa.
La he pasado re bien con ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que terminar aquí, María Dolores.
Pues sí, una recomendación. Lean el libro.
Es magnífico.
Hay mucho que aprender. Y
ese capítulo de liderazgo es para leerlo y volver a leerlo otra vez.
Así es. Y pues muchísimas gracias a don Diego por haberse tomado el tiempo de platicar con nosotros y compartirlo. Y compartir tantas cosas. Y compartir esta historia.
Sí,
que nos hace entender.
En la lista de temas no tocamos el tema de Rotarios, tomamos el tema de visión de país, muy tangencialmente. El tema de las dificultades, el tema de la guerra. O sea, al final. Hay una guerra que no es la guerra interna, sino una especie, contaba como especie de guerra con los gerentes, con esa forma de.
Ese
paradigma antiguo que era, no quiere cambiar, ¿verdad?
Que era parte de esa pregunta, cómo vender esa visión, porque.
Y a gerentes que. El modelo de gerente de Guatemala es el que aprende a decir no. Todo no, todo no, todo no, todo no. Como que el no es lo único que le enseñaron.
Así es. ¿Cómo vender esa visión y decir, es que el cambio está ahí? Y yo entiendo esa urgencia que ve el visionario, porque él ve las cosas y no entender y cómo transmitirle esa urgencia a los demás para hacer ese cambio.
Y el rol de los patriarcas en las empresas familiares es fundamental.
Tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que cambiar el rumbo. Pues, tenemos que adelantarnos para que la década entrante no sea otra década perdida. Por favor, hay que apoyar esos conceptos, Estuardo y María Dolores.
Muchas gracias. Terminamos aquí, María Dolores.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Por favor, compartan esta transmisión para que llegue a cada vez más personas esta entrevista. Cambiar el ritmo y me quedo con de muchas cosas que me llevo. Una que me gustó mucho es porque lo sintetiza, es el tema del éxito. Es la oportunidad y la preparación. Y no solo éxito laboral, sino también familiar. La oportunidad y prepararte.
Y yo pues me despido, muchísimas gracias, don Diego, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, ánimo radioescuchas, sí, podemos hacerlo, me encanta esto, que para continuar algo mejor cambiémoslo, ¿verdad? Es el mejor homenaje que podemos hacerle a la tradición, es cambiarla, ánimo, cajas maravillosas, cajas que usted abre, ese aroma excelente, es Blue-licious, blue de azul, Blue-licious y licious de delicious, el azul delicioso, Blue-licious. La mejor experiencia en delivery. A los platillos que le permitirán hacer un auténtico viaje de sabores. Mire la pierna, el jamón, todo lo que viene preparado en Blue-licious. Consulte los menús de Blue-licious en la cuenta de Instagram de Blue-licious GT. En Blue-licious.com también puede consultar sus pedidos en línea escribiendo al WhatsApp. 3270-6475, 3270-6475, 3270-6475, 3270-6475. ¿Usted no quiere cocinar estos días? No, no se preocupe, señora. Ahí llame a Blue-licious. Pídalo, entra a internet y ahí en Blue-licious.com y también en Instagram. Mire todo lo que produce Blue-licious, Blue-licious, Blue-licious GT es en Instagram. Blue de azul. Delicious de Delicious, Blue-licious, GT en Instagram. En todos los lugares que atiende, no hay servicio mesa, están aquí en la Diagonal 6. Al contrario, le llevan la mejor experiencia, el mejor servicio en delivery. Y delivery todo, mire, nitio. Cuando ven, abra la caja y sienta esos aromas, ¿verdad? Ah, va a decir usted. Ya nunca va a cocinar, solo Blue-licious va a pedir. Solo Blue-licious va a pedir Blue-licious, Blue-licious, Blue-licious.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Transmitiendo desde mi casa. Buenas tardes a todos, buenas tardes y un atardecer espectacular, ¿verdad? Aquí en esta gran nación. Hoy quiero hablar de la libertad, tanto más en términos filosóficos, en términos de aprendizaje, pero también en términos de qué es lo que nosotros podemos hacer para seguir luchando contra aquellos que quieren coartar nuestra libertad, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión, muchísimas gracias. Ahí cuéntenos dónde nos está escuchando, desde dónde nos está viendo. Es 102.1 FM, www.libertopolis.com. Ahí estoy viendo, hay varios de los escuchas que se están uniendo. Gracias a todos, gracias ahí por estar unidos a nuestra transmisión. A mí lo que me ha sorprendido en Guatemala es que todavía es muy pobre el entendimiento de la libertad, ¿verdad? De la libertad, no es realmente un tema que nosotros hayamos históricamente, después de 200 años de yo no sé si, digámoslo de la independencia, porque libertad en realidad es mire, principiamos por la diferencia entre independencia y libertad. Nosotros tenemos independencia, los países, libertad, tenemos los seres humanos, ¿verdad? Las personas. Esa es la diferencia entre un país no tiene libertad, un país lo que tiene es independencia de otros, y eso está en el derecho internacional. Eso no es, necesariamente que un país tenga libertad. Un país es independiente. Las personas, usted y yo y todos somos personas libres. Y eso es toda, creo que ahí tenemos que empezar, en esa distinción correcta de libertad e independencia. Yo quiero entender, ¿y por qué esta reflexión? Fíjense que estos días voy a tener el honor y el gusto de entrevistar al gran escritor Francisco Pérez de Antón. Este es el libro más reciente de él, excelente regalo de Navidad. Si usted quiere presentarlo, ya está en venta. Se llama Heridas tiene la noche. Y básicamente, en el fondo, en la línea de pensamiento del libro, es esa lucha por la libertad, ¿verdad? Y como el libro argumenta, dos facciones del ejército que al final se terminaron enfrentando. Aunque está de manera ficticia y novelada, mucho de lo que dice aquí no solamente está basado en hechos reales, sino que yo puedo dar fe que es real, porque nos tocó vivirlo a quienes crecimos en la guerra. Y la guerra ha sido principalmente en la historia de la humanidad una lucha por la libertad. Unos que quieren oprimir a otros y otros que no se quieren dejar oprimir. Y eso es eso ha sido nuestro proceso de guerra, nuestro proceso de aprendizaje. No ha sido fácil. La libertad es posiblemente, aunque suene etéreo, el concepto más grande y más hermoso que nosotros pudiésemos tener. Y la República, de hecho, está conformada para proteger su libertad. A mí, cómo me gustaría que el artículo 1 de la Constitución, el que no sabe el ministro de Gobernación, el que no sabe tampoco el ministro de el director de la policía, dijese desde el principio que el Estado se conformó para proteger la libertad individual, la libertad de cada ciudadano, de cada ciudadano. Ahí se dice para proteger a la persona humana. Y está bien, la primera protección de hecho debería ser la libertad, porque sin libertad el resto ya no puede, como dice la Cámara de Periodismo, sin libertad el resto es sencillamente imposible. Esos sistemas de opresión que nosotros hemos visto en el mundo y el cual nosotros pues queremos escapar. No estoy hablando de desorden, no estoy hablando de anarquía, estoy hablando precisamente de cada vez un orden, pero en el cual nuestra libertad sea la que reine. Y este libro es curioso, de hecho eso voy a hablar con Pérez de Antón, es una, vamos a ver, tomando ideas de la guerra civil que nosotros tuvimos en Guatemala, o el conflicto armado, como usted quiera llamarle, ¿verdad? De cómo frentes que tenían conceptualizaciones diferenciadas de la libertad, en realidad llegaron a chocar, llegaron a un punto en el que mucha gente como usted y como yo nos quedamos en medio. Yo crecí en ese contexto, y aunque es ficticio, ¿verdad? Bastante ficticio, una novela que inicia en la iglesia del Zapote, en la zona 2 de Santa Sofía de Siné, ahí empieza esta novela, ¿verdad? De alguien que fue muy herido por la guerra, de alguien que fue muy, en su, digamos, en su lucha, ¿verdad? Del asesinato de un hermano, y entonces uno ve desde aquellos entes estatales que quisieron controlar nuestra libertad, como la jura, ¿se recuerdan? La judicial, para los que tenemos cierta edad, yo tengo 55, y recordamos la panel blanca, recordamos también, eso es del lado, digamos, de las fuerzas y el poder del Estado, ¿verdad? Los paramilitares, los, ¿cómo se llaman? Los comisionados militares, y del otro lado las guerrillas, ¿verdad? La guerrilla, el Frente Rebelde de Liberación y todo eso, como se llama en este libro. Pero al final es ese juego de querer controlar a las personas. ¿Y qué es lo primero que se quiere controlar de las personas? Lo primero que se quiere controlar es la libertad, pues. Eso realmente es lo que quiere. Lo que los políticos llegan a hacer es básicamente a establecer límites a nuestra libertad. Y por eso me sorprende a mí que no entendamos nosotros todavía en Guatemala que el político, él es el que tiene que tener límites. Ella, como una persona que está dentro del plano político, es la que debe tener límites, ¿verdad? Porque a ellos tienen que hacer lo que la ley los obliga. Y no entiendo en qué momento nosotros llegamos a creer que digamos, el presidente y el vicepresidente eran casi similares a dioses, o eran como continuaciones de las monarquías. De hecho, el concepto presidencial es una continuación de la monarquía, ¿verdad? Para quienes no entiendan qué es una monarquía, les recomiendo una serie en Netflix que se llama The Queen, ¿verdad? La reina, y es The Crown, ¿verdad? Hay otra que se llama la corona, la reina, también en Netflix. Se las recomiendo para que miren el poder que una persona puede tener sobre la libertad de las otras. Y esa constante lucha, aún política, desde cualquier ángulo que usted la vea, la lucha va a ser una lucha por la libertad. Y creo que nosotros no hemos entrado todavía a una consideración de la libertad. Cuando a mí me dicen los partidos políticos no tienen ideología, bueno, los partidos políticos en Guatemala no son partidos políticos, principiemos por eso. Aquí son chamuscas políticas, ¿Por qué? Porque se conforman alrededor de una persona, no se conforman alrededor de ciertos valores y principios, no se conforman alrededor de la defensa de una visión de nación, de una misión de nación, de una estrategia de nación, de una Guatemala posible, de una Guatemala factible, sino que se conforman alrededor de quién. Ah, este es el partido de Sandra, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo sabe que es la UNE. Este es el partido de Valdizón, todo el mundo sabe que es el líder. Este es el partido de Otto Pérez, sabe todo el mundo que era el PP. Este es el partido de Mulet, ya todo el mundo sabe. Y es el partido de Neto, ya sabe todo el mundo quién es. Es el partido de Tres Quiebres, ya todo el mundo sabe que es el partido del, ahí de los pistoleros. Es el partido, y así. Y verá, pura iglesia evangélica. Porque otra de las cuestiones, el liderazgo que estamos aprendiendo nosotros a nivel fuera totalmente de lo político y de lo estatal, es un liderazgo equivocado. Aún en la religión es un liderazgo bien, 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 bien equivocado. Porque los evangélicos aprenden liderazgo a partir del hermano tal, la iglesia del hermano tal, la iglesia del apóstol tal, la iglesia del profeta tal, la iglesia del patriarca tal. Y en el lado, desde el catolicismo están iguales, ¿verdad? Monseñor, la iglesia del padre tal, está la conferencia episcopal y ahí está Chalo, de Vía. Un saludo a Chalo de Vía. De hecho, Chalo de Vía ya anunció, uno de los titulares hoy precisamente, que no habrá Semana Santa otra vez en 2021 como la conocemos. No habrá procesiones, ni rezos, ni Vía Crucis, ni alfombras, ni nada de eso en la Semana Santa, que es a finales de marzo, principios de abril para este año. ¿Verdad? Entonces, pero también gira alrededor de personas, cuando realmente debería de alrededor de los conceptos más fundamentales, las visiones y los principios más fundamentales de una sociedad organizada. ¿Y para qué se organiza la sociedad? Básicamente la sociedad se organiza precisamente, como dice la Constitución, para promover la protección de la persona humana. ¿Y qué es lo que debo proteger yo de la persona humana? ¿Qué es lo que ese ente etéreo del que se llamamos Estado debe proteger de la persona humana? Pues es su libertad, no hay otra cosa. Porque después de la libertad, el resto de cosas no funcionan. Es que debe proteger la vida. Sí, pero si no tiene libertad, ya la vida, olvídese. ¿Ya? Olvídese. Entonces, es un concepto mucho más grande. Y dentro de la libertad, la idea central que nosotros debemos proteger es la dignidad humana. Es la dignidad humana. Y esa fue la lucha del liberalismo clásico siempre. Esa fue la lucha que el liberalismo clásico tuvo contra los Hitlers, contra los Mussolinis, contra todos los opresores, y es la lucha que el liberalismo clásico sigue teniendo en el mundo. Con cualquier expresión de opresión que haya en su libertad y en mi libertad. Ojo, porque siempre pregunta, es que usted es liberal clásico, porque de plano, usted es uno que le gusta hacer lo que quiera. No. Ese concepto de libertad es hacer lo que a mí se me pegue la gana y lo que yo quiera, está equivocado, porque la libertad conlleva la responsabilidad. ¿Ya? Yo no puedo en mi libertad matar a alguien, pues. O sea, no. Yo no puedo en mi libertad quitarle la propiedad a alguien o secuestrar a alguien. De hecho el libro de Francisco Pérez de Antón gira alrededor también de un secuestro, ¿verdad? De un secuestro de una familia que paga la extorsión al final, porque en realidad es una extorsión la que esta familia paga. Ok, miren, libertad no es hacer lo que uno quiera. Yo no sé quién es el estúpido que dijo que libertad es hacer lo que yo quiera. No. La libertad es básicamente la posibilidad de hacer aquello que obviamente no violente la libertad del otro. Porque si yo violenté la libertad del otro, es un libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Una aberración de la libertad. Así como el mercantilismo es una aberración del mercado. Así como la demagogia es una aberración ¿de qué? De la democracia. Y nosotros no hemos aprendido, libertad no es hacer, sobre todo el patojo de 16, 15, 17 años, ese patojo esto cabrón que dice, ay, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo ya crecí, ya tengo 18 años, ya tengo DPI. No, papadito, vos no puedes hacer lo que querrás. Y la niña, ¿verdad? La niña dice, ay, es que estoy harta de estar aquí en la casa, me voy a ir, que no sé qué, quiero ser libre, voy a salir, que no sé qué. Sí, mamadita, puedes ser libre, pero no puedes hacer lo que se te ronque la gana, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque si haces eso, vas a infringir, vas a violentar la libertad de otros. Vos puedes hacer, me voy a suicidar. Bueno, vos matate si querés, si ese es tu gusto. Ya no aguanto a mis papás, me voy a suicidar. Dicen, va, suicídate. Pero no suicides a otros, porque eso es asesinato, eso es homicidio, eso es delito. Además, vos no tenés, y esa ya es una violación a la dignidad de la otra persona. Y entonces, no es, miren, libertad no es hacer lo que yo quiera. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que libertad es hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿No? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero con su cuerpo. Contra los otros no puede hacer nada. Y en todo caso, la conformación, esa protección que dice del bien de la otra persona, ¿verdad? Para proteger a la persona humana es proteger al otro, proteger de las posibilidades que yo tengo, ¿verdad? Una conceptualización, dijera yo, de Weberiana de derecho, ¿verdad? El monopolio que el Estado tiene, precisamente, o esa conformación que llamamos Estado de la violencia. ¿Para qué? Para que si yo me vuelvo violento contra usted, venga ese poder del Estado, me agarre y me diga, vos no puedes vivir en sociedad ni en comunidad, te sacamos, ¿ya? Porque vos tenés que conformarte en el primer y gran respeto de todos, que es a la libertad de la otra persona. Y respetando su libertad, respetar su dignidad. Y ese es el... Y miren, y la dignidad humana no nos la reconoce el Congreso. Es que ese es también, ahí es donde yo choco con el concepto de este medio mudo, de Amparitos Tuntún, ¿verdad? Ahí choco yo con Amparitos Tuntún, porque nuestra conceptualización de derechos humanos en Guatemala, equivocada, torcida, ¿verdad? Es aquellos derechos que el Estado reconozca. No, 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 no. ¿De dónde? Ese es un positivismo así, masacre. Eso no deberíamos aceptarlo. Yo nací con esos derechos. Usted nació con esos derechos. No es los que el Estado le reconozca. Porque el Estado no tiene el monopolio de sus derechos. ¿Ya? El Estado no nace, ¿verdad? Tiene que protegerlos, pero no se los da. En todo caso lo reconoce, pero no se los da. Es el problema que tenemos con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que conceptualmente está equivocada. La formación de esa cosa, de ese ente, es una comisión, de hecho, es una comisión, según la conformación de la... Es una comisión que se conformó, y su jefe es la... Humanos del ¿cómo se llama? Del Congreso, que le dice, vamos a tener un comisionado, un ombudsman, ¿verdad? Para que vele que no se violenten los derechos humanos, sobre todo, ¿y quiénes violentan los derechos humanos? Aquellos que tienen el poder del Estado, funcionarios y todos estos, ¿verdad? Pero no solo ellos. Yo también, cuando robo, asesino, si mato, si hago lo que, ¿verdad? Entonces estoy violentando también la libertad del otro y los derechos del otro. Pero ojo, segundo gran concepto que estamos equivocados. Primero no tenemos el concepto de libertad, y luego nuestro concepto de derechos humanos, que ha sido una de las grandes batallas precisamente del liberalismo clásico. Si aquí la izquierda se apoderó del concepto de derechos humanos, pero eso no viene de la izquierda, eso nació del liberalismo clásico. ¿Ya? Los grandes liberales clásicos, su gran defensa desde hace miles de años era precisamente que yo nací con estos derechos. El problema está que nuestro sistema legal llegó a Guatemala demasiado positivista y es hiperpositivista, es mucho Kelsen. Mucha gente de Kelsen aquí, ¿verdad? Entonces todo tiene que estar codificado, y el Código Civil, y tiene que estar en el Código, y tiene que estar en el Código, y tiene que estar en el Código. Hay un montón de cosas que no están en el Código. La misma Constitución en el 44 reconoce que hay cuestiones que no están en las leyes, pero que esas también son sujeto de defensa del Estado, de la conformación del Estado. Por el 44 lo está en la Constitución, no lo digo yo, ¿verdad? Porque ya se tenía allá a lo lejos la idea que al final no es ese ente Congreso y Estado el que me reconoce mis derechos, que yo nací con ellos, que usted nació con ellos, y cada avance que tiene el Congreso, cada avance que tiene un ministerio, cada avance que tiene el presidente es que es una merma, es una destrucción de lo que usted trae ya desde su nacimiento. Y no es que se lo reconozcan o no se lo reconozcan. Tal vez cuando entendamos que no es el Estado el que me reconoce mis derechos, sino que yo ya nací con esa dignidad, vamos a entender y vamos a cambiar los papeles que nosotros... Entonces, por eso nosotros miramos a, ¿cómo se llama? Al Medio Mudo y a Matei, al Willy, a Willy el Aguado, ¿verdad? Ahí los miramos como reyes, ¿verdad? Como los miramos como que... perdón, pero estoy abriendo mi... Mire, agua tónica. Mire, para el COVID tiene que tomar agua tónica. Tome agua tónica para el COVID. Tome agua tónica, ¿ven? Entonces, mire, tome esto, esto le va a ayudar a mi COVID. Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos que entender un poquitito más acerca de la libertad. Ahora, nuestro sistema, y es un debate que hemos tenido en la Universidad Vinci ya de hace varios tiempos, en la Facultad de Derecho. No sé si otras universidades lo tengan, ojalá lo tengan, ¿verdad? A partir de Bruno Leoni, a partir de Hayek, a partir de otras formas de pensar nuestro derecho positivo. Tiene que estar codificado, hasta nuestro concepto de delito, ¿verdad? Esté codificado. Hay muchas cosas que no pueden estar codificadas o no van a estar codificadas. Lo interesante es que la misma Constitución dice que habrá cosas que no están dentro del cuerpo legal de Guatemala, pero que son importantes y que tienen que ser consideradas. Voy a ir a corte, ¿verdad? ¿Qué les dejo para leer en estas? No, muchos no van a leer, yo sí, me encanta leer. Y de hecho, mañana, pues estos días verán Paco Pérez de Antón ahí. Y mañana voy a, pues en la radio voy a estar sorteando también estos libros. Luca Alvender, un magnífico libro. Hace unos días entrevisté a Méndez Vides y ahí tengo unos libros para sortear entre los radioescuchas. Bueno, también hay que cultivarse durante este descanso, hay que cultivarse. Yo creo que es importante, ¿verdad? Pero Pérez de Antón ya viene y luego vamos a otros autores durante el 2021. ¿Verdad? Luego quiero hablar con Richard Hansen, por ejemplo, ¿verdad? Marcos Andrés Santil y todos, amigos todos, pero que creo que dan un gran aporte a la comprensión de quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos en Guatemala. Vamos a corte, unos minutos, agua tónica, mire, pase sobre 24, agua tónica, es excelente, esto es para, de hecho esto se recomienda sobre todo a los trabajadores de Naciones Unidas. Una de las grandes recomendaciones que le dan es que cuando llegan a África, a esos lugares, a trabajar donde ha habido no una, sino muchas pandemias, que esto lo tomen por lo menos 3-4 veces al día, y a mí me gusta, yo siempre he tomado el agua tónica, solo el agua tónica, ¿verdad? De hecho, este trago, el gin and tonic, nace precisamente en el contexto de una pandemia. Por eso es agua tónica, ¿verdad? Agua tónica.
Los descuentos, ¿verdad? Siempre hay descuentos. Mire, el Tecnosanta ya pasó, pero siempre hay descuentos. Ahí entre usted a www.intelab.com y mire todos los descuentos que hay. Teléfonos, laptops, computadoras, todo. Ahora que el sistema va a ser híbrido de educación, usted necesita más computadoras. Ya tuvo la experiencia del 2020, ahora en el 2021 no lo va a agarrar ese mal. Era que un niño recibe clases y el otro no puede porque no hay computadora. Y los dos tienen clases a la misma hora. Entonces, ¿sabe qué? Mejor vaya a Intelab, haga una computadora para cada niño, una tablet para los niños, para sus clases. Todo lo que tiene Intelab tiene también pantallas, tiene también proyectores, tiene teléfonos, tiene discos duros, tiene todo lo que tiene Intelab, tiene antivirus, tiene mucho software también de Microsoft. Y compre el original, hombre. Esto de estar bajando ahí babosadas de internet, ya solo virus baja usted. Y después preguntándose por qué todavía su computadora no funciona, porque usted bajó virus, pues. Es que era gratuito y lo bajé. No, hombre, no hay nada gratuito. Los virus... La gente de los virus pone ahí cosas gratuitas y detrás de eso va el virus. Mejor compre certificado, compre con certificaciones originales de software en Intelab. ¿Qué hace Intelab? Nos rodea de tecnología en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Masate, en Escuintla, en Chiquimula, en Jutiapa, en Cobán, en San Lucas. Todos lados está Intelab. Todo lado nos está rodeando siempre de tecnología y aquí en la capital no digamos, ¿verdad? Mire, están a San Juan, está en el Naranjo, allá en Plaza Calú, aquí en la zona 10, aquí nuestros vecinos, ¿verdad? Sobre la avenida Reforma, está en zona 4, en el TEC, está en Gran Centro Comercial de la zona 4, está en la zona 1, casi que pegaba a la catedral, ahí está Intelab, está en Majás, está en Carretera Salvador, Paseo San Sebastián, está en Vista Hermosa. Está en la salida al Pacífico, allá en Metro Sur, en Santa Clara, en Ecocentro, en todos lados está Intelab. También están a Roosevelt, ¿verdad? En Ciudad San Cristóbal, en Metro, de este lado de la ciudad, en el lado norte, en Metro Norte, en todos lados está Intelab. Y ahora ya, pues, la tienda acaba de abrir, la de Zona 9, la mega tienda, el supermercado de Zona 9, ahí está Intelab. ¿Qué hace Intelab? Nos rodea de tecnología.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Terminó el año y hay que ir a guardarlo todo, ¿verdad? Y hay que llevar las cosas y meterlas en algún lugar. Para eso está Mr. B Storage. Mr. B Storage, ya en 3 países, 12 ubicaciones, 22 años de experiencia. Mr. B Storage, MR, ¿verdad? MR B Storage, B Storage, o sea, era Mr. Bodeguitas, pero ahora se llama Mr. B Storage, más corto, ¿verdad? En vigilancia las 24 horas de todo lo que usted tiene guardado ahí. Espacios adecuados, seguros, limpios, frescos, desde 4 hasta 60 metros cuadrados, lo que usted necesite en Mr. B Storage. Ya en 3 países, ya va creciendo esta empresa guatemalteca, Mr. B Storage. Llame al 2314-4949. 2314-4949, ¿qué es Mr. B Storage? Mr. B Storage es una solución para el espacio que usted necesita. ¿Y está cerca de usted? Porque en todos los lugares está y las vías de acceso son inigualables. En Mr. B Storage, Mr. B Storage, al 2314-4949.
Bueno, me decían, ¿y dónde dice eso en la Constitución? 44, mis queridos radioescuchas. Mire, derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, ¿ya? ¿Quién es ella? La Constitución. Mira, en ella son inherentes a la persona humana. 44, ahí está bastante claro. Eso se llama iusnaturalismo, para decirlo más sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, el choque que tenemos nosotros en Guatemala? Y esto de muchos abogados, y no solo de abogados, sino de mucha gente que no entiende nuestro sistema, ¿verdad? Y es que, miren, estas cosas, ¿verdad? El código penal, el código, el procesal, el código civil, el código, los procesales, ¿verdad? Procesal civil y mercantil, el procesal penal y todas estas cosas, son todavía de un positivismo así grueso, ¿verdad? Grueso, positivismo. ¿Qué es el positivismo? Para ponerlo más sencillo, de todo tiene que ser escrito. Si no está escrito, no existe, ¿verdad? Tiene que estar codificado. Pero aquí la Constitución es muy clara. Creo que la Constitución ha sentado un parámetro muy interesante, que hay cosas que no van a estar escritas o que no están escritas, pero esas no se excluyen dentro del proceso. ¿Va a decirle eso a usted un juez? ¿Va a decirle eso a usted un magistrado? Para principiar, no saben la diferencia entre positivismo y naturalismo. Solo ahí ya estamos fregados, ¿verdad? Y luego, ¿por qué un sistema es mejor que el otro? Pues simple y sencillamente, mejor que el otro por una razón sencilla, pero muy sencilla. Tiene que ver con el hecho que en el ius naturalismo nosotros nacemos con los derechos, nadie nos lo reconoce. Eso ya los traigo, usted los trae. Y los liberales clásicos, esa fue la lucha constante contra Hitler, contra todos los dictadores que ha habido, de los rusos y de hasta Franco, Mussolini, usted llame, de los dictadores mexicanos. Aún la gran defensa, cuando uno lee, por ejemplo, toda la literatura, no puede leer toda, pero lee literatura de la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, la Revolución de Inglaterra, ¿verdad? Es esa defensa de la libertad y reconocimiento que no hay un ente mayor, que el ente mayor es usted y soy yo, que yo nací con eso. Entonces nos cuesta, pero como nosotros somos hiperpositivistas, el positivismo lo que dice es que tiene que estar escrito, tiene que estar codificado, si no está en el código no existe. Recuerdo que y eso fue público, o sea, no fue secreto ni nada. De hecho, hasta hicimos un programa cuando yo hace muchos años, trabajé en un canal de televisión, y lo voy a decir, ¿cuál es? Canal Antiguo. No me da pena ni nada. Hace años, pero empezaba Canal Antiguo. Y nos llamaron a varios periodistas a colaborar, y eso fui a hacer, a colaborar. Y clonaron mi tarjeta de crédito, la clonaron. Y de repente yo estaba dando clases en una universidad, y cuando llegó un mensaje decía que había hecho una compra en Ecuador. ¿Cómo así? Si yo estoy aquí. Y luego, a la media hora, otra compra en República Dominicana. Ya, eso está feo. Entonces llamé al banco y le dije, mire, señorita, yo tengo compras. Sí, me dijo, usted tiene compras en Ecuador y en República Dominicana, pero yo en media hora no puedo volar, ni que fuera Flash, ¿verdad? Ni que fuera Superman. Entonces le dije, mire, señorita, por favor, primero bloqueen la tarjeta y luego mañana voy a ir a hablar. ¿Qué hago? Porque, mira, hay unas compras horribles, ¿va? Bueno. Resulta que después, hablando con los abogados del banco, me dijeron, fíjate que no podemos hacer nada, vos. Y yo digo, ustedes deberían demandar, deberían hacer algo. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Bueno, por medios electrónicos. Es un hurto por medios electrónicos. Entonces, me dicen, no podemos hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Fíjate que el robo con tarjetas de, la clonación de tarjetas para usos ilícitos no está en el Código Penal. Entonces, no podemos hacer nada en Guatemala. Y entonces, fíjate que como no estaba codificado, entonces no se podía hacer nada. Y a mí me sorprendió. Y desde entonces me entró la curiosidad, no ya antes, pero desde entonces me entró la curiosidad, siendo yo afectado, de cómo iba a hacerse con muchas cosas que no están codificadas. Porque ¿quién codifica? El legislador. ¿Quién es el legislador? El diputado. Y esos diputados son medios, mulas, pues. O sea, no medios, son mulas completos. Ellos, lo que le estoy diciendo yo ahorita de positivismo y naturalismo, esos, estoy seguro que muchos diputados no saben ni el código. De hecho, el que está a cargo, miren, es que eso es lo que a mí me da más, me hierve la sangre, que el idiota que está a cargo de cambiar este código penal, este, que lo mete preso a uno, pues, ven al código penal. ¿Sabe qué dijo él? Que a él no conoce la ley porque él es ingeniero y que la ley no le interesa. ¿Y sabe qué? ¿De qué lo pusieron? A dirigir el grupo que va a cambiar el código penal. Para la puta, hombre. No puede ser así, ¿no? ¿Cómo es que al más bestia ponen? ¿Qué mamarracho va a salir? En todo caso, mejor sigamos con este, pues. Será imperfecto y todo. Y a mí no me gusta porque es positivista. Pero a la mulada que va a sacar el otro, mejor mal con este, peor con el del mula ese, ¿verdad? Entonces es, ya me imagino los procesales, hay que cambiar los procesales. Entonces tenemos ese problema. Pero ¿cuál es el corazón central del problema? Que esta constitución, la constitución del 85, que entra en vigencia en el 86, con la llegada del Nicho primero, ¿verdad? Es una constitución que ya está hecha con un pensamiento más naturalista. Y todas las escuelas, y digo todas, y hay que cambiar esa forma de pensar, y todas las escuelas en Guatemala, no solo de ciencias jurídicas y sociales, sino también las escuelas de ciencias sociales, de ciencias políticas, las escuelas de gobierno, todas las escuelas de todo, ¿saben cómo seguimos todavía con estas cosas positivistas? Estos, ve, aquí está, estos mamotrotes, ¿verdad? Entonces uno va a estudiar derecho, y uno no estudia derecho. Uno no se pone a ver el debate entre Kelsen y Dworkin, ¿va? Uno no se pone a estudiar a Hayek, ni a Hart, ni a Rothbard, ni a Brut, ¿no? Lo ponen a qué, le ponen a uno a aprenderse los códigos. Y uno está ahí, pura letanía. Pero ahí está, Padre nuestro que estás en los cielos. Artículo 1, artículo 2. Santificado sea tu nombre. Artículo 3. Vénganos en tu reino. Y así. Artículo 1, Padre nuestro. Y entonces uno está pura letanía. Eso es lo que hay que hacer. Eso no es estudio. Miren, hasta el loro se puede aprender el código. Un loro bien entrenado se aprende el código civil, el penal, el mercantil, el código, la ley de tránsito, o sea, la ley de contra el lavado de dinero, contra la explotación sexual, contra el femicidio. El loro bien. ¿Qué tenemos en Guatemala? ¿Por qué mi énfasis en esto? Porque eso limita nuestra libertad, por eso. Nuestra concepción y conceptualización de este proceso que tenemos en Guatemala de positivista, limita nuestra libertad. Y no solo la limita, sino que en cierto momento la desprecia. Y no solo la desprecia, sino que la destruye. Y eso es lo que no tenemos que permitir, radioescuchas. Entonces, nuestro sistema político, nuestra ley electoral y de partidos políticos, nuestra conformación de partidos políticos, nuestra conformación misma de todos esos entes del Estado, ¿ya? Son positivistas. Aún la Contraloría General de Cuentas, ¿qué llega a ver la Contraloría General de Cuentas después? Un montón de papeles, ¿verdad? Y disculpen, pero los papeles que llega a la Contraloría General de Cuentas es como ver esta servilleta. Y no sé si esta servilleta tal vez tiene más valor que lo que van a ver ellos. ¿Por qué llegan a hacer una auditoría? Forense, pues, o sea, ya cuando está el muerto ahí, cuando realmente debería ser cómo puedo evitar que se muere, cómo puedo evitar que no haya muerto, pues, que no haya robo. que no haya corrupción. ¿Y sabe por qué estoy diciendo todo esto? Porque en estos momentos que estoy hablando y este mes es cuando los entes del Estado, esos entes positivistas, ¿verdad? Y ya empiezan a gastar a manos llenas. Apúrate, contrata, hace. Si nosotros entramos, es que da esta pena, pues, a comprar pataletas, comprar pelotas de no sé qué, comprar esto, comprar lo otro, comprar mochilas y comprar de todo. Ahorita, tenés que gastarte el presupuesto, porque si no te gastas el presupuesto, no te van a dar más el próximo año. ¿Qué es esa forma tan fea de pensar? ¿Qué es esa cochinada que tienen en la mente de hay que gastarse el presupuesto para que entonces haya más presupuesto el próximo año? ¿Verdad? Porque tenemos una norma extrañamente que castiga, no premia al que ahorra lo castiga, y al gastalón que se roba y al corrupto, a ese lo premia. Después preguntamos todavía, ay, ¿por qué tanta corrupción? Ay, ¿por qué Guatemala es el número uno en corrupción en el mundo? Ay, ya no se aguanta la corrupción en Guatemala, precisamente por eso, porque en estos momentos que yo estoy hablando, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Economía, el ministerio más corrupto de todos, que es el de, el, ese de ¿cómo se llama? El Chojo Ministerio, ¿verdad? Están robando. Ahí la gente ahorita está haciendo, están trabajando así, pero 24/7, ¿verdad? Para hacer propuestas que luego abren un espacio en esa cosa, de, en esa ley de compras. Y qué casualidad, estos son los contratados, ¿verdad? Ya ese compadre ha hablado. El Estado no fue conformado para eso. Pero eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Y entonces, cuando uno va viendo las causas de la corrupción, las causas de que el sistema de, que el sistema de leyes no funciona, ¿verdad? Y ahí están los magistrados, ellos son unos pavos reales, ganando 87,000 quetzales. Fíjense que yo creía que los magistrados eran muy inteligentes, pero esos magistrados también son bien mulitas. En muchos de estos juzgados y todo, tres vueltas le puedo dar yo a unos magistrados ahí, ¿verdad? Yo siempre no soy abogado ni nada. Entonces pues son bien mulitas, de veras. No saben distinguir entre, porque fueron entrenados y fueron preparados dentro de un positivismo bien cerrado, dentro de ese que aprendete como loro el código es el que cuenta. No, es que, y si el código va en contra de mis derechos, ¿qué hago? ¿Cuál tiene la preeminencia ahí? Ah, no, si está escrito, entonces es ley. No pues, pudieron equivocarse. Aquí hemos tenido nosotros leyes que, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que ustedes aquella ley que prohibía a los pitbull morder a los humanos? ¿No? Si es aquí se le ocurrió, pues, ¿no? Pero hubo propuestas, ha habido propuestas, y en el Congreso hubo propuestas en las cuales son, pues, el pitbull muerde instintivamente porque es perro, pues. Entonces, pero sacaron una ley y después dijeron, no, mejor castiguemos a los dueños de los pitbull. ¿Verdad? Alguien dijo, se le iluminó y dijo, mejor los dueños de los pitbull. Y sacaron a los dueños de los pitbull. Entonces la ley así salió. Pero lo hemos tenido. Nosotros, disculpe, mi mamá fue analfabeta. Mi mamá no sabía leer ni escribir. No tengo vergüenza ni me da pena en contarlo. De ninguna manera. Creo que ella representa una de las realidades guatemaltecas. 15.7% todavía de guatemaltecos no saben leer ni escribir. El analfabetismo en Guatemala, aunque bajó, no bajó sensiblemente. Todavía mantenemos uno de los analfabetismos más altos de la región. Nosotros. Y eso hay que eliminar. Y eso se puede hacer con esto, con tecnología, con estas baratijas, ¿verdad? Y yo lo digo. ¿Por qué digo que mi hermano sabía leer ni escribir? Porque nosotros hemos tenido en el Congreso diputados que no saben leer ni escribir. Saben firmar, que es diferente. ¿Ya? Saben firmar. Y aún si fuera, digamos, si fuéramos al positivismo así recalcitrante, la ley taxativamente, como dicen ahí, era, no dice que sepa firmar, dice que sea alfabeto. Porque es sentido común. Pues mi mamá es mi mamá y yo la quise mucho y la quiero y la voy a ver a Titlán porque ahí están las cenizas de ella, es fin de semana. Pero yo no la hubiera puesto de diputada, pues. Vale, ella tenía que sacar normas. Es que es listo. Sí, listo no significa necesariamente que entienda los contextos. Necesita más conocimiento. Es que es graduado de la universidad y... Es que fíjese que tiene una maestría. Yo conozco un montón de gente, yo también tengo, y tengo varias. Normalmente con maestría son bien mulas, ¿va? Doctorados también son bien mulitas, ¿no? Como que de noche pasaron o algo pasó, porque cuando uno quiere debatir las ideas no se puede, y sobre todo ahora que me ha tocado en el mundo del derecho. ¿Qué les recomiendo yo? Vamos a ir a un corte. Mire, le recomiendo Poder y Mercado, el gobierno y la economía. Era este libro, se lo recomiendo, de Rothbard. Es que leer a Rothbard es, usted puede no estar de acuerdo, pero no va a dejar de leer a Rothbard, porque es una maravilla leer a Rothbard. Yo sé que hasta mis mismos colegas liberales clásicos levantan las cejas cuando leen, cuando ven a Rothbard, porque algunos sí no están muy, ¿verdad? Pero se los hiper mega recomiendo. De hecho, cuando yo estaba estudiando el doctorado en socioeconomía, este era un clásico, ¿verdad? Leer a otro gran autor, ¿verdad? Röpke, el alemán. Hay que leer a Röpke también, hay que leerla, ¿verdad? Y este, para otro libro de Rothbard, La ética y la libertad. La ética y la libertad, también hay uno acerca de la ley y la libertad, de Bruno Leoni, ¿verdad? Y aquí hay varias lecturas. Yo no sé en qué momento Jesús Huerta de Soto, ¿verdad? Jesús Huerta de Soto, un gran español, un gran investigador español. De hecho, yo aprendí mucho acerca de la escuela de Salamanca, precisamente por la gente que está alrededor de Jesús Huerta de Soto, y lo que creo que sí tenemos que regresar a estudiar la escuela de Salamanca, aún antes de la escuela escocesa y las otras escuelas que se estudian en economía y que aún se estudian también en derecho. Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Es un librazo, ¿verdad?, de Jesús Huerta de Soto. También se los recomiendo. Usted puede no estar de acuerdo, pero lea. Usted puede, pero por lo menos conozca el argumento que presenta. Aquí esos mis magistrados no leen. No leen. Ellos no se cultivan. Y a mí me da tristeza, me da pena, porque de esa conformación, artículo 1 de la Constitución, que es el Estado, que se hizo y se conformó, ¿para qué? Para la protección de la persona humana, la libertad de la persona humana, y lo más grande que es que mi existencia, que no, el Estado no me tiene que reconocer nada porque yo nací con eso. Eso no lo entienden todavía. Todavía es, si el código lo dice, está. Si el código no lo dice, no está. Uy, ¿y quién dijo que los diputados eran omniscientes, pues, que lo sabían todo? Y omnipotentes, que todos lo podían. Y omnipresentes, que iban a estar en todos lados. No, tiene sus limitaciones, y serias limitaciones. Por eso es mejor desde la otra perspectiva. De una perspectiva en la que se reconoce, no se me dan derechos, no se me, es que le vamos a hacer el derecho a tal cosa. No, yo nací con eso. Usted nació con eso, ¿ya? Y una conceptualización correcta de la libertad para entrar entonces a sistemas, a un sistema que nosotros podamos entender mejor. A mí me gustaría tener, por ejemplo, un debate con el futuro presidente de Guatemala, Neto Brand, acerca de iusmaterialismo y positivismo. Mi gordo, ¿verdad? Él no sabe qué es eso. Yo ser el presidente, ¿verdad? Me encantaría, ¿verdad? No sé, me encanta. No, tal vez es el morbo así intelectual, ¿verdad? De ver cómo se deshace y cómo se cae la pequeña, la flor de barranco misqueño. Pero a mí me gustaría, ¿verdad? Y ver todos esos candidatuchos que están ahí, que ya van saliendo, ¿verdad? Y entonces, y tres partidos que me han llegado a hablar, a decir, don Estuardo, usted debería participar con nosotros, tu madre, va. Una vergüenza solo juntarse con ellos, solo estar en el mismo salón, siente uno peor que el COVID, siente uno que la ignorancia y la estupidez, ¿verdad? Ya hace nube en ese lugar, como si fuera la nube del pueblo de Israel pasando por el desierto, ¿no? Entonces, no. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Su responsabilidad como ciudadano, enterarse, aprender, conocer, llevar hacia adelante y enseñarle a sus hijos. Primero, un concepto correcto de libertad. Segundo, que los derechos no se los dan, que ya no nacemos con ellos. Tercero, que nuestro sistema de justicia, el error fundamental en esa conceptualización de dar derechos o reconocer los que ya traemos, y en ese gran lío, cayó en el peor de los casos, que es el positivismo. El positivismo ultranza que tenemos, que todo tiene que estar codificado, tiene que estar escrito. Y eso nos vino desde la colonia, no van a creer que tampoco salió ahorita, ¿verdad? Eso nos vino desde el sello y la firma, y si no está sellado con dos fotocopias y todo. Ahorita me sorprendió que apoyé a un amigo a sacar su... Es que va a quedarse un tiempo en Guatemala y le pidieron que sacara una licencia porque no puede usar puede usar solo 30 días la del país de donde él viene. Bueno, entonces lo fui a la aranchucha. Fotocopia del DPI, certificado, no sé qué, dos copias del boleto de ornato, no sé qué, con negativo del COVID, ¿verdad? Hijo de la ranchucha, dice uno, test de sangre, o no sé qué de ojos, cuando siente, así es el momento, solo para que le den a uno una licencia de conducir. Y el otro ha conducido no solo en el país donde vive, sino en un montón de países que ha vivido. Pues no entiendo. Pero esa maña horrible de tener que tener la copia, la firma, el sello, y ¿sabe cuál es lo peor? Que muchos empresarios, ese es el sistema que tienen en sus empresas. ¿No? Mucha gente, como eso es lo que va aprendiendo desde chiquito, se van aprendiendo en escuela, ¿verdad? Y van aprendiendo, y por eso que Japón creo, sorprendentemente cambió su sistema, un sistema más global, menos positivista, más naturalista, ¿verdad? Porque van entendiendo que ese es el derrotero del mundo, por ahí vamos en el mundo. Los que nos quedemos en el positivismo, pues vamos a ser, primero, sociedades violentas, sociedades retrasadas, sociedades desnutridas y sociedades analfabetas, ¿no? Entonces somos los que nos estamos quedando en el positivismo. Pero ellos cambiaron su sistema. Pero entonces los patojos aquí aprenden eso, ¿ya? En el colegio lo aprenden. Para andar en el corredor necesito un pase, ¿ya? En el colegio. Necesito la copia de no sé qué, no sé cuánto, 3 copias firmadas por tu papá, tu mamá, tu abuela, tu abuelo. Pero mis abuelos ya se murieron. Bueno, en el cementerio ando a sacarle la firma y el sello también necesito. Oh, ¿eh? Porque, ¿pero quién nos enseñó eso? Pues, ¿por qué nuestra mente está llena de esa basura de sellos y firmas? ¿Por qué? ¿Y por qué muchos empresarios esa forma de pensar tonta la transmitieron a qué? A sus empresas. ¿Ya? ¿No será tiempo de cambiar eso? ¿No será tiempo que después de la reflexión que nos deja el 2020, entremos al 2021 con una forma diferente, como dice la Universidad de Da Vinci, ¿verdad? Pensar diferente para transformar nuestra manera de vivir? Si algo admiro yo de Da Vinci, del gran Leonardo Da Vinci, es que él pensaba diferente. Hacía las cosas y lo acusaron de todo, ¿verdad? Porque a la gente que piense diferente en sociedades que son muy conservadoras como estas, los van a acusar de todo, les van a decir de todo. Pero el tiempo y la historia, ¿sabe qué demostró? Que Da Vinci tenía razón. Y ahora es genio, ¿eh? En el momento, pues, no era tan genio, ¿verdad? Que está preso, fue a parar, ¿verdad? Ni le voy a decir de qué fue acusado, ¿verdad? De sodomía fue acusado, pero no se lo voy a decir. Pero era porque sus enemigos, él pensaba diferente y no les gustaba que pensara diferente. Así como igual me ha querido callar y todo, ¿verdad? Ahora mi su madre, ¿verdad? Igual vamos a seguir en esto. Ya estamos a los 55 años, uno ya pasó, ¿cierto? Y ya se ganó cierto derecho también, ¿verdad? En este derecho. Ánimo, ánimo. Transformar nuestra vida. ¿Pero cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el español? Jesús Huerta de Soto. Se lo mega recomiendo. Jesús Huerta. Y le puedo recomendar muchos más, ¿verdad? Ahí, bueno, el mismo Hayek le recomiendo. Era Legislación y Estado, ¿verdad? Es un clásico. Bueno, gana el Nobel precisamente, pero mejor siendo abogado, no siendo economista. Su título es doctor en Derecho, no es doctor en Economía. Pero él explicó por qué el sistema socialista es imposible. Porque es imposible hacer cálculo económico en un sistema socialista, ¿verdad? Lo mismo que, obviamente, ya también escribe Rothbard, ¿verdad? En Gobierno y Economía, ¿verdad? Y Jesús Huerta de Soto desarrolla en Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, tomando ideas, obviamente, de Hayek. Entonces, llevarlas hacia adelante, ¿verdad? Las clases que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, con mis estudiantes, y los que van a venir, son clases de mucho debate. Y lo que hago es agarrar un caso del día, yo agarré el caso Sinibaldi, por ejemplo, lo tiro ahí, y ¡juas! Todos debatamos acerca de eso. Y de ese caso conocer entonces por qué hay un juez, por qué hay MP, por qué hay un acusador y todo eso, y así vamos aprendiendo, en lugar de enseñar el código. Al código se llega de último. Una forma diferente de enseñar. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Bueno, me están escribiendo aquí de manera privada que agua es agua tónica, es Canada Dry. Canadá, ¿no? hay una, también está esta ginger ale, es una verde, está Club Soda, que es una celeste o turquesa, y está la María, que es la agua tónica, es la que yo tomo. Yo me mantengo mucho tomando esta agua porque tiene quinina, y la quinina es precisamente la que se usaba para las una de las plantas, es una planta que se llama quinina, que transformada tiene, espera, es preventivo, o sea, no es que cure algo, simplemente parte de la prevención, así como tomar For Light Transfer, ¿verdad? El factor For Light Transfer. Ah, ¿qué otro libro le recomiendo? Nociones de análisis económico del derecho privado del juez Rojas, del argentino, magnífico, magnífico. Quienes conocemos al juez Rojas, pues, mi admiración al juez Rojas, a Ricardo Rojas, ¿verdad? Y nociones de análisis económico del derecho privado. Esto se lo, sobre todo derechos de propiedad, ¿verdad? Porque yo creo que es importante. Miren, ahorita que el agua, ¿verdad? Dice, eso es muy teórico, que no sé qué. Ah, sí, va a preguntarle a los que, al mercado de aguas, que ya principió en la bolsa de valores, y me cuenta si es tan teórico o no es muy teórico. El agua entra. Bueno, y es un commodity, pues. Es que el agua siempre ha sido un commodity. Este, que no estaba en el mercado, no significa que no sea un commodity. Es un commodity, ¿verdad? Como el oro, como la plata, como el cobre, como cualquier otro. Y un libro que me lo regaló mi gran maestro, y a quien siempre estaré hasta mi muerte agradecido por todo lo que me enseñó, la curiosidad, y por los grandes líos y debates que teníamos, y las grandes derrotas que me daba, pero de esas derrotas aprendí muchísimo. Me refiero a que los argumentos eran muy fuertes, pero me gustaba debatir con él muchísimo. Etienne de Lavoisier, Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Era, este es un libro de 1536, creo. Es un libro de un francés, porque la discusión que estoy teniendo ahorita ya la tenían los franceses, pues no era Francia todavía, per se, pero ese es un libro, era de 1500, por ahí, 1500. Este libro, Etienne de Lavoisier, muere en 1563, era de Claude Lefort, de otro libro de 1524, imagínense, de 1924. Ya hace casi 100 años, ¿verdad? Y estos debates. Dice que aún la tesis de Asturias, una tesis que yo voy a estar discutiendo ya en el 21, y voy a hacer algunos, y vamos a hacer con nuestros estudiantes y profesores, y esperamos en nuestra sede antigua, y aquí para el coordinador le voy a proponer que hagamos un debate o una serie de debates con relación a la tesis de, solo la tesis de Asturias, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Casi 100 años después de la tesis, él escribe en 1923, llegamos a los 200 años, en 1821, 100 años después, en 1923 escribe Asturias, y en el 2023, llegando casi a los 100 años de Asturias, en el contexto de los 200 años, sería bueno discutir la tesis, el problema social del indio en Guatemala, el problema social, ¿verdad? Y la visión darwiniana, social, de Asturias. Pero este es otro que les recomiendo, de la Batía, Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Es un libro muy pequeño, poderosísimo, las ideas que ya para 1500 estaban revirtiendo ahí. Les recomiendo también el gran debate entre Las Casas y Sepúlveda, ¿verdad? Como se le dice a Las Casas, ¿verdad? El gran defensor, el gran ombudsman de la historia en defensa de los indios, y así, esa era la palabra, no quiero utilizar otra palabra, como que así dicen los textos, indios, y a veces escribía con ye al principio, era los justos juicios y las justas guerras, de si era justo no hacer guerra contra los indios. Unos decían que no, porque eran animales con voz, y el otro decía no, tampoco no es justo, pero ellos son humanos, no es que sean animales con voz, ¿verdad? Y para eso pues toman a un grupo de indígenas y los llevan a mostrárselo a los reyes de España. Ya no tenemos monarquía para quienes quieran. Que Yamatei se crea reina es otra cosa, pero monarquía no tenemos. Que el Miguelito se crea princesa es otra cosa, pero monarquía no tenemos. El Miguelito y el Yamatei son tan iguales como usted y como yo. Par de cerotes, no tienen nada de igual, digamos, de diferente, ni poder diferente, porque son nuestros trabajadores. Nosotros somos ellos son los mandatarios, nosotros somos los mandantes. Yo no sé por qué hay que ponerle 10 carros blindados, 150 agentes que les cuiden el trasero a los dos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la mente? ¿Quién nos dijo que si es un presidente, es un vil y cruel presidente, hombre? No es otra cosa. Ya, bajemos a la tierra, pongamos los pies sobre la tierra, porque con ese poder nos roba, con ese poder limita nuestra libertad. Pero ¿sabe qué? Cuando no decimos nada, entonces ellos avanzan, se sienten como no sé, ¿verdad? Como la modelo en el runway, ¿verdad? Van y bien, sienten libres. Pero hay que pararlos. Y los únicos para pararlos es usted y soy yo, somos nosotros. Sea parándose en el Parque Central, sea debatiendo, sea discutiendo, sea presentando ideas, pero hay que pararlos, bajarlos de la nube, que nosotros mismos los subimos ahí, decirles somos humanos, tan humanos como nosotros. Con el único problema, con el único que nos quitan nuestro dinero por medio de otro mal que se llama SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. Así que cuidado con elevar a esa gente a nivel de dioses, porque no lo son, a nivel de reinas, porque Yamatei no es reina, a nivel de princesas, como Miguelito, porque Miguelito no es princesa, pues, es sujeto, y ellos están más sujetos a la ley, a esa ley, porque ellos solo pueden hacer lo que la ley les obligue. Nosotros somos lo que vamos a hacer, aquello que la ley no nos prohíba. Voy a terminar aquí, los dejo con esa idea, ¿sí? Siempre le doy la cara y el nombre. Mi nombre es Toro Zapeta. Esto queda grabado, está grabado. Bájenlo. Hay podcast y todo. Bájenlo, repártanlo. Vayan con el chisme. Me pela, ¿verdad? Me pela. Porque yo soy el ciudadano. Yo soy el que está pagando. Usted es el que está pagando. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.